Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Fernando Ortiz es el técnico interino tras la salida de Santiago Solari en el conjunto de las Águilas del América. El famoso Tano Ortiz, que fuera futbolista del conjunto de Cuapa, que también vistiera la camiseta de Santos, aquel central argentino, bueno, pues será el técnico interino. Y así queda conformado su cuerpo técnico con Raúl Rodrigo Lara de auxiliar técnico, con Peter Telemaque, el otro auxiliar técnico, Paolo Passione, preparador físico, y Francisco Martínez también como preparador físico. Después se informará sobre el DT definitivo. Por lo que dice el comunicado, bueno, me da a pensar de que este será el cuerpo técnico que termine el torneo, que se quede durante todo este torneo. Y la pregunta es, ¿por qué un técnico interino durante tanto tiempo? Bueno, vamos a ver lo que pasó anoche entre el Atlético de San Luis y el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así arrancaba todo. Muy temprano, apenas al minuto 20, el equipo potosino se ponía en ventaja, Mario. Buenas tardes,
Jiménez. Primero, buenas tardes, Dionisio, Mauricio y May. ¿Cómo le ganan la espalda al Conejo? Eso ya sabemos. Le ganaron la parte de adentro, después la cobertura, llegaron tarde. Defensivamente, Guadalajara anda mal. Mal.
Sí, recordar que el Conejo Brizuela, aunque lo ha hecho en distintas ocasiones, no es un lateral nominal, ¿no? Y le gana la espalda, mucho tiene que ver con eso. Fernando Beltrán, con este gol, le daba vida al conjunto del Guadalajara ante esa reacción tan efusiva por parte de Marcelo Michele Año. Y después vendría este buen golpeo de balón. Dionisio Estrada, te saludo con mucho gusto por parte de Angulo para empatar 2-2.
En el saludo, Mao, y también para el profe Carrillo, la luz táctica de ESPN, la nueva bestia de la televisión. Y hay que decirlo, con dos disparos de media y larga distancia, terminó empatando el equipo de Guadalajara. Yo ya me hacía, creo que se quedó así, a un clic de que mandaran el comunicado de que hasta aquí llegaba Marcelo Michele Año.
O sea, ¿no te parece malo el empate?
No, me refiero cuando iba 2-0.
No lo sé. Tigres en el primer tiempo parecía que tenía un día de campo en el universitario, Mario. Sí. Y después solitos se fueron complicando la historia.
Sí, dormido Cruz Azul, aparte muy buenos goles de los Tigres. Muy buenos goles. Mira nada más esta jugada.
Increíble, ¿no?
El pase increíble del lateral a Guiñac. Y Guiñac, cómo lo desperdicia. Aquí ocurre lo de siempre. Un córner, agrandan el arco. Después la equivocación de este hombre. Después viene un jugadón tremendo como hace mucho no veía. Tremendo este, ¿no? Jugadón. Esta es de crack.
Y el toque.
Y es de gol. Es decir, el jugar en ese espacio de recepción es lo más difícil de fútbol y este chico lo hizo. Magnífico, fantástico.
Y otra vez Nacho Rivero, que tiene que ver en un resultado de Cruz Azul. Ya hablaremos de lo de André Pierre Gignac, porque se pierde ese en el primer tiempo y al minuto, prácticamente la última jugada del partido, tiene otra para que termine todo 3-1.
Sí,
se agranda, quiere hacer una tijera. Sin ton ni son, y de ahí surge precisamente el gol del empate. Atlas contra Pachuca, Dionisio Estrada.
Fíjate que mejor los partidos del jueves que lo que hubo el miércoles,
el
¿no?
El miércoles que los del martes.
Sí, perdón, el martes que los del miércoles, hoy es jueves.
No, los del miércoles que los del martes.
Por eso, los del miércoles que los del martes.
Sí.
Ahora sí. ¿Eh? Sí, 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 efectivamente, ¿no? Entonces, porque este, pese a quedar 1-0, pese a que Pachuca logra el gol sobre el final del partido, creo que también tuvo dinámica, tuvo ritmo, quizás faltó un poco más de goles, se pensaba el empate, no fue así, pero Pachuca vuelve a confirmar que desde el local o de visita juega lo mismo y está obteniendo resultados y hoy es el líder de la competencia con 19 puntos.
¿Se nos está desinflando el campeón, Mario?
Simplemente la jerarquía de tener que darle nombre a ese campeonato, ir a proponer un partido de fútbol, no es la sangre del Atlas. No, simplemente el Atlas juega así.
Partido de locos, dramatismo total. Las revoluciones más altas en Torreón entre el conjunto de Santos y Pumas, Dionisio.
Y Santos, ¿no? Que con Caixinha le costaba generar, meter goles. Más allá que recibía, ahora vuelve a recibir, pero está anotando más, ¿no? Entonces lo ha soltado más Fentanes y el equipo se ha reencontrado. Creo que la memoria futbolística es importante. Prácticamente son los mismos jugadores del torneo anterior, por eso no entendíamos por qué el arranque. Esta jugada, yo sí pienso que era penal, más allá que Ramos Rizzo dice que no, porque dice que no ocupaba un lugar. No, sí ocupa. No es que la tenga pegada. No, es que sí ocupa porque está ligeramente abierta la mano. Y bueno, y termina ganando Santos en un partido igual, donde parecía que Pumas sacaba el empate, pero no. Este equipo de Santos tiene llegada, tiene punch, y lo ganó 3-2.
¿Lo de Santos es el efecto del cambio de técnico, Mario?
La verdad que la intención de los goles es muy agradable. Por supuesto que sí. Vete a saber qué hacía, qué les decía, qué jugaba. Pero tiene este equipo otra intención, otra sangre, otra forma, otro estilo. Vamos a ver si tiene esa consistencia.
Bueno, después de todo lo sucedido ayer, la combinación de resultados, usted ya veía la tabla de posiciones con un América en la última posición y con muchas preguntas que hacerle al conjunto de Cuapa. ¿Por qué un técnico interino, de acuerdo a lo que dice el boletín, el comunicado de prensa, por lo que resta del torneo, porque no tiene una fecha de caducidad ese comunicado de prensa? ¿Qué pasará con Santiago Baños? ¿Por qué Fernando Ortiz como técnico interino? ¿Qué pasó con Gilberto Adame, que era el auxiliar institucional? Tantas y tantas preguntas que hay con relación a lo que está pasando con el conjunto de las Águilas del América. Pero con eso abrimos esta edición de Fútbol Picante. Iremos desmenuzando lo que nosotros creemos requiere el perfil de un técnico para asumir la responsabilidad del conjunto de las Águilas del América. Y te hago esa primera pregunta, Mario Carrillo. ¿Qué perfil tiene que buscar América?
Primero, yo lo vería bien. Primero, no sé, no los conozco, no tengo el gusto más que a Lara, que fue jugador mío, y es un muchachazo. Raúl Diego Lara, los demás no los conozco. De entrada es bien difícil porque no puede ser nada. El partido ya viene, ya es mañana. Pasado mañana. No puede ser absolutamente nada. Yo creo que se están dando tiempo para elegir a alguien. No sé dónde dirigía este director técnico.
Aquí está.
Ahí está. Sol de América, Sportivo Luqueño y Sol de América en Paraguay. Después la América Sub-20 del 2022. Y ahora retoma lo que es
el América. El Tano Ortiz tiene la misma cantidad de partidos que llevaba Santiago Solari este torneo. Este torneo. Porque llegó para este torneo a la Sub-20.
Bueno, la verdad que totalmente lo desconozco. Así como la cara y la expresión que me haces, yo lo desconozco completamente. Lo que sí sé es que se están dando tiempo, se están dando margen para elegir a alguien ese peso que necesita el América.
¿Qué margen, Mario? A ver, cuando un equipo te da señales que el proyecto no va más,
tienes que estar revisando desde hace más de un mes.
A ver, es que esas señales el América de Santiago Solari las venía mandando hace un mes.
Sí, claro.
¿Cómo hoy no tienen un técnico, Dionisio?
Porque la falta de planeación.
¿Es por falta de planeación?
Claro.
Porque yo le doy otra lectura.
Ah, ok, perfecto. Ahorita nos comentas. Yo sí pienso que es falta de planeación. Habrá gente que diga, bueno, pensaban quedarse con él todo el torneo, pero cuando tú ves que esas señales que bien mencionas vienen desde hace un mes y el equipo no mejora, entonces tendrías que tener un plan B de manera inmediata, por lo menos ahí ya 2-3 técnicos apalabrados. Da la impresión que no tienen ni siquiera nadie apalabrado, que no se han entrevistado.
¿Tú crees
ni
que
con
no los
nadie.
Tenía Santiago Baños?
Yo creo que qué.
¿No los tenía
no,
Santiago
no,
Baños?
No. ¿Tú tienes información que sí o qué?
No tengo información, pero yo le doy una lectura a eso.
Ok.
Para mí Santiago Baños tenía candidatos.
Ok.
Pero para mí Santiago Baños ya no va a seguir en América. Entonces ya no le están dando la posibilidad de decidir quién va a ser el nuevo técnico del
club. La última versión que se maneja en cuanto a información es que supuestamente el pedido del dueño del equipo, el señor Azcárraga Santiago Baños, es, ok, tú vas a escoger al técnico interino y vas a escoger también al técnico que se va a quedar de manera permanente. Y si no le atinas, entonces después podría costar el puesto.
Pero si no, ¿a qué te refieres con que no le atinas?
O sea,
¿cuánto tiempo?
A que no sea certero en la elección del técnico.
Pero para eso por lo menos tienen que pasar dos torneos, Dionisio.
O por lo menos ver el próximo torneo que realmente el equipo levante. Lo que le pide es esa mística y respetar el prestigio. Hoy el América, el prestigio del América está por los suelos.
Pero no crees
y eso
que
es
si
lo que
fuera
aparentemente
eso,
le pidió.
Pero no crees que si fuera eso ya tendrían al técnico.
Sí, claro, pero no lo hizo el trabajo. Por eso te digo. Falta de planeación.
No,
ahora.
Espérame. Adame, Dionisio. Por lógica, se tendría que quedar el institucional para el siguiente partido. Es el que los conoce, es el que los olfatea, los tiene de cerca, es el que más o menos sabía lo que estaba haciendo Solari. Para el partido de Monterrey tendría que estar Adame.
Hay dos versiones.
Eso sí es lo que no entiendo.
Mario, yo tengo dos versiones en el tema de Adame. La primera es que cuando él también estaba con el Piojo Herrera, si no mal recuerdo.
Sí.
Bueno, entonces, cuando Miguel Herrera se va a Monterrey, le dice que no se lo va a llevar, que no se lo puede llevar. Entonces, pues Adame se termina quedando. Aparentemente, me cuesta trabajo quererlo, pero yo no descarto nada en este mundo bizarro a veces del fútbol, es de que estaba porque Santiago Solari era el que, de su sueldo, le hacía llegar un sueldo a Adame. Es una versión que se maneja. Y la otra es...
A ver, ya no entendí.
No entendí.
¿Del sueldo de quién le hacía llegar una parte?
No, Solari le pagaba, pues, para que se quedara, para que pudiera estar en América, aparentemente. Es una versión que se dice.
No.
Me cuesta trabajo creerlo, pero no descarto nada, porque ya sabes que de pronto en programas de televisión hay conductores que dicen, yo quiero este productor, oye, no hay sueldo, no te preocupes, yo pago de mi sueldo su salario, ¿no? Y por ejemplo, y eso lo he visto mucho en Estados Unidos, en programas de Estados Unidos. La otra, que es, como le dijeron, vas a quedar de interino y no vas a ser el fijo, pues como que eso no le atrajo a Adame y prefirió dar un paso al costado.
A ver, es una realidad que Adame no se va a Monterrey con Miguel Herrera porque se queda como el auxiliar técnico institucional. Al quedarse como el auxiliar técnico institucional, yo hubiera pensado lo mismo que dice Mario. El partido inmediato, ¿no?
Por lo menos.
El encuentro contra Rayados lo va a dirigir Gilberto Adame. Presenta la renuncia ayer Adame y por eso el interino es Fernando Ortiz, que parece, ahí es donde surge la molestia de Gilberto Adame, cuando le dicen... El que va a dirigir el partido contra Rayados de Monterrey es Fernando Ortiz. Ahora, ¿no les llama la atención?
Ojo, eso que estás comentando me suena más congruente.
Ok.
Las versiones que me llegaron.
Ahora, ¿no les llama la atención que Fernando Ortiz llegó para este torneo, Mario, a la sub-20? O sea, tiene 8 jornadas, 8 partidos. Y que hoy sea el técnico interino del primer equipo. ¿No te llama la atención, Mario?
No.
¿No?
No.
O sea, ¿no lleva jiribilla? ¿No era ya un plan B bastante trabajado?
No. Yo creo que no sé la posición de Baños. Sí me gustaría que me la explicaras, que me dijeras la de Baños. Simplemente, cuando hay una cabeza fuerte, firme, estructurada de un equipo de fútbol, tiene que haber una elección, tiene que haber un plan A, un plan B, tiene que haber eso. A mí esto que acaba de pasar, de que pasen por encima de Adame, para que el de la sub-20 dirija, perdóname, yo lo noto incongruente totalmente.
Y deja eso, el de la sub-20 que llegó hace 8 partidos. Todavía me dijeras, es el de la sub-20 que ha estado en permanente contacto con el primer equipo porque lleva ahí 3 años. Bueno,
llego
a entender.
Y te pongo el ejemplo. Raúl Rodrigo Lara lleva mucho más tiempo.
Él sí.
mucho más tiempo y dirigiendo también en fuerzas básicas. Y si no mal recuerdo, creo que en uno de los juveniles ya hasta fue campeón. Entonces, ¿por qué no Raúl Rodrigo Lara?
Sí, a mí me hace mucho ruido.
O sea, si estamos
eso,
hablando de antigüedad, ¿eh?
A mí me hace mucho ruido eso de que recién llegó para este torneo Fernando Ortiz y hoy entonces es el técnico interino del primer equipo. Yo no sé si esto ya venía
Blanco Maña
planeándose, cocinándose, y por eso asume la responsabilidad. Como también me llama mucho la atención el comunicado que no pone una fecha de caducidad. Lo deja abierto, como dando a entender que se va a quedar Fernando Ortiz y este cuerpo técnico para lo que resta de torneo. Y me cuesta trabajo entenderlo porque es América. A ver, cualquier equipo tiene que tener un proyecto sólido, un proyecto base, con un técnico, con un plan A, con un plan B, con un plan C, con un estilo de juego, lo que quiere, la filosofía, con lo que puede contar ahora, de acuerdo a los futbolistas, las características de cada uno de los que tiene en el momento. No entiendo por qué ahora, un técnico interino.
Ahora, no, y además, a ver, ¿puedo entender un técnico interino para dos partidos?
¿Para dos? No. Dionisio, estás hablando de un torneo corto. Estás hablando de un torneo corto en donde el equipo hoy está ubicado en la última posición.
Pero ¿a qué voy? Lo que pasa es que dijeron, este partido contra Monterrey lo puede dirigir un técnico interino. Después vamos a buscar, si no mal recuerdo el comunicado, otro técnico que acabaría el torneo, pero que no te garantizaba continuar el próximo torneo.
Aquí tengo el comunicado. El Club América informa que los siguientes compromisos de la Liga MX, uh-huh, los siguientes compromisos, no dice el
si
siguiente
uno o dos,
compromisos. Ajá. Los siguientes compromisos de la Liga MX serán encarados por un cuerpo técnico integrado por los colaboradores de la institución, los que ya presentamos.
Ajá, okay.
En su momento se informará a la afición la decisión sobre el director y cuerpo técnico definidos.
Bueno, no hay fecha de caducidad.
¿Fecha?
No hay fecha de caducidad al final de cuentas.
¿Qué te parece, Mario?
La verdad que sorprendente. Lo de Adame más, pero aparte lo que dice Dionisio me parece más congruente, que si va a dirigir, en vez de que Adame sea el que tenga que dirigir por naturaleza, tendría que dirigir a Adame, es el siguiente partido. No lo puede dirigir entrando a la sub-20, por eso Adame dice, ¿sabes qué?
Gracias.
Con permiso, ya me voy. Entonces,
sí, ¿cuáles son mis aquí, no?
Sí, y aparte lo que me estás mencionando, hasta ahorita puede ser un tremendísimo entrenador, ¿sí? El señor Fernando Ortiz, que no tengo el gusto de conocerlo, pero sin ningún fundamento, sin ninguna estructura, sin ningún futuro, o al menos que lo tengan ahí escondido. Pero sí, urge una plática que esclarezca toda esta situación.
Una conferencia.
Ahora, y si
me
le
hace
va,
increíble.
¿Y si le va bien a Fernando Ortiz en lo que resta del torneo?
Bueno, pues tendrás que dejarlo, me da la impresión. Me da la impresión, ¿no? O sea,
no,
¿qué hacemos?
De todos modos, que le vaya bien, tienen que estar buscando ya el plan siguiente. Es decir, si le va bien, sensacional, pero tienen que estar buscándolo ya. Ya.
¿Pero si le va bien, no lo dejarán?
No. Bueno, ya sería otra situación, pero...
¿Pero lo ves descabellado, Mario?
Yo creo que para este partido, para el siguiente, lo quieren tomar con calma, pero sí tienen que buscar un entrenador de esa jerarquía.
¿Pero por qué con calma?
Por el mensaje que me acabas de leer. Me estás diciendo que es el director técnico interino para los siguientes compromisos.
Claro.
No sabemos cuántos.
Pero es que eso
es lo
que...
Puede ser toda la temporada.
Pero eso es lo que yo no termino por entender.
Yo la única manera, también quizá encontrando una justificación y se me hace también un poco complicado, es cuando dices, ¿cómo es posible que si hace un mes ya se veía venir esto, no tengan un plan B y no hayan tenido la posibilidad de ya decantarse por un técnico? Quizá, también hay que decirlo, sí sorprende, después de los dos primeros torneos, el derrumbe tan dramático que tuvo América. Porque no puedes pasar del primero al lugar número 18.
Ahora, y sorprende más que no solamente fue en lo futbolístico, sino también en muchas decisiones a nivel escritorio. A nivel escritorio, que hoy se reflejan con este comunicado y con esta decisión.
Y que da la impresión que hoy América está céfalo.
¿Sí?
Da la impresión.
Bueno, ya para ir a la pausa, esta es la encuesta del día. ¿Quién abandonará primero los últimos puestos de la tabla? ¿América o Rayados? Juegan este fin de semana. Su opinión es muy importante en @foodpicante. Cuando regresemos, vamos a platicar de las Chivas y de Marcelo Michele.
La verdad es que con muy poco los rivales nos están haciendo daño, nos están haciendo goles. No hemos sido capaces de quitar esa inercia. Si bien es cierto que estamos haciendo muchos goles, la realidad es que nos están haciendo muchos goles. Llevamos 14 goles a favor, llevamos 14 goles en contra. El día de hoy cumplimos 12 partidos seguidos metiendo gol, partido con partido. Pero como bien lo dices tú, Jesús, mientras no corrijamos el hecho de no recibir goles, pues es muy complicado tener que estar metiendo de a 3, 4 goles por partido para poder llevarte puntos. Entonces, nuestro enfoque principal va a ser evitar recibir goles del rival, porque evidentemente que estamos también funcionando muy bien cuando disponemos de la pelota, estamos siendo capaces de generarle peligro a los rivales, pero tenemos que mantener la portería en cero y es una tarea pendiente que no hemos logrado.
Bueno, vamos a revisar los números de Marcelo Michele Año desde su llegada en septiembre del 2021. Como local, 2 ganados, 2 empatados, 3 perdidos. De visita, 2 ganados, 4 empatados y 4 perdidos. En total, 4 ganados, 6 empatados y 7 perdidos. 4 ganados, 6 empatados y 7 perdidos. 35% de efectividad. Los números de Marcelo Michele Año. ¿Son números como para darle continuidad a este proyecto, Mario Carrillo?
Fíjate que yo creo, vi el partido ayer, estuve aquí con los compañeros en ESPN. El primer tiempo, para mí, sin pies ni cabeza, defensiva y ataque. El segundo tiempo le regala todo San Luis y hace lo que tiene que hacer. Puso 2 laterales de extremos, el Conejo y el Chicote Calderón. Y el Guadalajara, bien, es decir, bien, cumplió. Yo creo que a Marcelo Michele Año le va a ir bien si sigue la paciencia del presidente, hasta lo que sea. Tarde que temprano lo va a encontrar. Momentos muy buenos, momentos muy malos. Este es el Guadalajara.
Sí, y este es muy chico. Ahora, pero a mí me surge esa pregunta cada que veo al Guadalajara, partido tras partido. ¿Por qué tiene lapsos buenos y lapsos muy malos en el transcurso juego?
No es nuevo. Era desde Almeida. Y desde Almeida sí ha pasado con muchos técnicos. Pasó con el que llegó después de Almeida. ¿Quién fue este?
¿Después de Almeida?
¿No fue Cardoso?
Cardoso,
después
sí.
Tomás Boy, después Luis Fernando Tena. Sí. Después un poco menos quizás por el tipo de estilo con Vucetich. Y ahora también pasa lo mismo. Es un equipo que tiene 2 caras. A veces bien el primer tiempo, mal el segundo, a veces muy mal el primero, medio recompone el segundo y ha sido así desde hace 4 o 5 años este equipo de Guadalajara. Y sin importar el técnico, te digo, no mantienen los 90 minutos o por lo menos 60, 70 minutos esa constancia, esa regularidad. Y yo creo que eso pasa más por el tema mental. El tema mental de que tiene que trabajar Marcelo Michele Año, porque él decía, tenemos que trabajar en defensa, con poco nos hace mucho daño. A ver, pero también en la defensa, cuando vienes a ver, un día está Briseño con Tiba, otro día aparece Olivas con Mier.
Sí.
Otro día aparece Brizuela por derecha o aparece Cisneros mientras se recupera el Chapo Sánchez y por izquierda a veces va Ponce, a veces va Calderón. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Por qué están trabajando mal en defensa? Porque él no ha podido, ya sea por lesión, ya sea por expulsión o ya sea por iniciativa propia, establecer una línea de fondo constante, regular. Porque si te das cuenta, prácticamente el medio campo ya lo ha venido respetando desde hace algunos partidos y adelante también. Pero atrás está padeciendo. Y mientras él no tenga los 4 fijos, va a seguir padeciendo.
Ahora tú decías que con la derrota, para ti Marcelo Michele Año se iba.
Se tendría que, claro, okay. se debería haber ido en caso
empató
de que
empató.
Así es.
Pero para ti tambalea Marcelo Michele Año.
Sí.
Para ti sí tambalea.
Claro, porque mira, al final de cuentas, hoy Guadalajara tiene ¿cuántos puntos? 9, si no mal recuerdo. tiene 9 puntos. Está en el lugar 10 de la competencia. Sigue en zona de repechaje. Perfecto. Pero a ver, el 18, que es el América, tiene 7. 6 o 7 puntos.
Tiene 8 puntos el Guadalajara.
8 puntos. Y el América tiene 6 entonces. Monterrey tiene 6. Uno espera que después de que conforme avance el torneo, Monterrey y América puedan por lo menos mejorar. Su techo es mucho más alto que el de Guadalajara. Entonces, estamos hablando que entre el lugar 18 de la competencia y el 10, que es Guadalajara en zona de repechaje, solamente hay 2 puntos. En cualquier momento, se te trepan, se te van arriba. Y si sales de repechaje, ¿qué va a hacer la directiva? Hasta ahorita yo siento que la directiva se ha mostrado hasta indiferente con lo que pasa.
Sí. Yo este rostro de la directiva del conjunto del Guadalajara, concretamente Ricardo Peláez, lo desconocí.
¿Viste la cara hace un momento cuando pusieron las imágenes? Cuando cae el primer gol.
Sí, de preocupación, de enojo, de frustración.
Y de no saber qué hacer.
Que esa cara se la habíamos visto muchas veces a Ricardo Peláez, o se la hemos visto muchas veces a Ricardo Peláez durante su gestión en Guadalajara. Ahora, el rostro que yo no conocí a Ricardo Peláez, Mario, es el de... Perdón, salud. El de la indiferencia hasta cierto punto en cuanto a declaraciones ante un momento complicado del equipo. ¿Cuánto tiempo llevamos de no escuchar a Ricardo Peláez hablando de lo que hace o ha dejado de hacer su equipo en la cancha? Porque lo que dijo hace poco fue del arbitraje, no fue más allá. Pero ¿por qué dejamos de ver ese Ricardo Peláez que antes salía de manera frecuente a hablar?
Y ayer, por ejemplo, hubo 2 tomas de la cámara en donde yo en lo particular noto indiferente. Es decir, en otras ocasiones veo y tiene la estampita y le hace así la estampita. Es decir, no sé si lo has visto.
Sí.
En otras ocasiones está así, está nervioso, está platicando. Hoy lo noto yo indiferente. O muy tranquilo o muy maduro, así lo noto. Y eso es porque tampoco lo he visto declarar en la absoluto.
Ahora, la excusa o el argumento que él maneja es, antes se quejaban mucho de que yo tomaba el rol protagonista y salía mucho a declarar. No, pero a ver, una cosa es la exageración para uno, para el otro lado. Tienes que encontrar un equilibrio.
Claro.
Y aquí creo que se ha ido hacia el otro lado. Exagera en no hablar en un momento realmente donde el equipo no termina de arrancar y que quizá una derrota ayer hubiese hecho mucho más crítica la situación y quizá meritaba, ¿saben qué? La salida, ya sea para decir, no, el proyecto Marcelo Michele Año está firme, lo vamos a aguantar, pase lo que pase, o a ver qué, cómo justificar el momento de Chivas. Y no lo ha hecho.
Sí, me parece que el Guadalajara en los últimos meses se ha vuelto un equipo gris, un equipo que ahí va, ¿no? Empató, qué bueno que empató. Perdió, ni modo, para la siguiente. Ganó, finalmente ganó el Guadalajara. Pero no pasa de eso hoy, Chivas. No pasa de eso. Cuando estamos hablando de un equipo grande del fútbol mexicano, tendría que dar de qué hablar, ¿no? Evidentemente pensando siempre para bien, pero si no, hasta para mal, tendría que dar de qué hablar este Guadalajara. Y ha dejado de ser eso, Mario.
Sí.
Ha dejado de ser eso.
Sí, pero el otro también, Es decir, del América también. Los dos son los más grandísimos de este país.
Te voy a decir Mario. No, el América no. Ayer hubo un escándalo con América.
Sí.
¿O no?
Sí.
Por lo menos ayer hubo algo en América.
Sí.
¿En Guadalajara hace cuánto no hay algo?
Bueno, en Guadalajara, ¿desde cuándo lo estamos en la mesa mencionando? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hemos visto que el equipo de repente hace un buen gol, de repente pierde, de repente...?
Pero ahí nos quedamos.
No. ¿Ya? Nos quedamos con la declaración del año y nos quedamos con que vamos muy bien, tenemos buenos momentos, pero no pasa de ahí.
¿Pasa de ahí?
Este equipo es, para mí, es el más importante de este país. El más importante.
Bueno, entonces, si es el más importante, ¿por qué no actúan con esa misma importancia? Yo coincido con Mauricio, Nosotros somos los que le ponemos color a Chivas, porque hoy Chivas es gris. Haz de cuenta que no pasa nada, es el mundo Chivas. ¡Ah, estamos tranquilos! No pasa nada si nos metemos o no a la liguilla, si nos metemos o no al repechaje. O sea, da por lo menos esa impresión desde niveles directivos.
Y la otra, que tienen una gran confianza en Michele Año de que va a lograr el objetivo.
Está bien, eso, qué bueno, muy bien.
Eso, si lo tienen, es lo que denotan hasta acá.
Muy bien, sí. Pero también que lo respalde, ¿no? A Marcelo, sí. Michele Año, porque de repente también siento que lo tienen ahí, vas a la guerra y te doy ahí una pistolita, ni siquiera un fusil, ¿no? Y a ver cómo te va. También creo que le han cargado mucho la mano a Marcelo Michele Año.
Un cuchillito.
Pausa y ya volvemos para hablar de los Pumas y el arbitraje.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Las decisiones arbitrales no me meto. Hay gente por encima de mí en la institución que se dedica a eso.
Es así. Yo no puedo hacer justicia por mi voz. Soy el entrenador.
Se está haciendo un tema de mucha estridencia respecto del arbitraje.
Sí, sabemos de últimas fechas que jugamos en contra de una decisión o dos por partido. Eso lo sabemos.
Pareciera que todo lo que pasa alrededor del juego tiene culpa o responsabilidad del arbitraje, lo cual también considero que es un exceso, ¿no?
No creo que el arbitraje tenga identificado a ciertos jugadores, ¿no?
Creo que en algunas cosas lo hemos hecho muy bien. Por ejemplo, las manos.
Un penal y bueno.
Ha sido consistente el arbitraje mexicano en cómo se juzgan las manos, sobre todo los penales.
Pero el arbitraje no voy a tener decisiones arbitrales correctas.
Quejas de Pumas respecto al arbitraje. Jerry Galindo, es una locura llamar al árbitro a revisar al VAR. Esto respecto a la jugada del día de ayer. ¿Perjudicaron a Pumas ayer el arbitraje, Mario?
A mí lo particular, ese no fue penal. Nunca. Nunca. Hay acciones de partido que las manos no las puedes dejar bailando el jarabe tapatío. Jamás. ¿Sí? Por higiene, como defensa, las tienes que tener atrás. Pero hay acciones como esta del córner. La tenía la mano aquí. Aquí, pega, aquí.
Sí, y él voltea, ¿no? O sea,
voltea.
Va para el otro lado.
No, mano es hacerle así y vas a la mano, o vas a hacerle, esa es mano. Pero aquí le pega la pelota, sí, marcan penal. A mí se me hace una barbaridad.
A ver, no hubo intención y la regla dice que debe haber intención, ¿ok? Pero también la regla dice que mientras no impida el paso del balón y no ocupe tu brazo un espacio más allá del de tu cuerpo, entonces puede ser penal. Entonces, sí, ahí ya queda la interpretación del árbitro o del VAR. Y al final de cuentas, aunque la lleve aquí y haga así, la mano queda así y el balón no pasa porque la mano está así. Y atrás venía un jugador de Santos. Date cuenta, mira, ¿quién iba ahí? ¿Quién iba ahí, el 5 de Santos? Iba al encuentro con el balón, ¿ve?
Dionisio.
Ahí está.
Dionisio. Vas a entrar a una jugada así. ¿Quieres que le haga así como el jarabe tapatío así?
No,
por favor. Ahí lo que debe de entrar, lo que debe de entrar en los árbitros,
pero Mario,
sentido común.
Claro, estoy de acuerdo, pero yo nada más...
Criterio,
lo que dice la regla.
De partido, eso no puede ser penal nunca.
Lo que dice la regla, intención no hay, pero se fue a la otra parte, donde dice, si la mano ocupa un lugar mayor al del cuerpo, se tiene que marcar. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Es que para mí todo surge, entiendo, con el reglamento se tiene que marcar. ¿Mm? Y eso dirá
aunque
el
no haya intención, aparentemente.
Y eso dirá el árbitro. El tema aquí es el criterio que tanto menciona Mario Carrillo, ¿no? O sea, a ver, el defensor,
movimiento natural. Sí,
el
sí.
El defensor no extiende el brazo. O sea, va volteando prácticamente con la mano pegada al pecho. Esa pelota de todos modos iba a pegar en el pecho, Mario.
Sí,
pudiera ser.
Simplemente es una acción rápida.
Claro, fracción de segundo.
Corta, de reacción, Si el arbitraje tiene criterio, sentido común, no puede marcar eso como penal, así diga la regla que diga.
Sí, ese es el tema, lo del criterio y lo del sentido común, porque pues el árbitro dirá, pues que esto no es de criterio ni de sentido común, es de reglamento, y bajo el reglamento pues tiene entonces razón Dionisio, tiene que marcarse como penal.
Es más, yo voy a ir, y estoy pensando quizá demasiado, porque mi mente así es, ¿no? Yo te aseguro que si el jugador de Santos que iba atrás, el 5, no iba en esa posición, no marcan penal. No marcan penal.
O sea, si no hubiera existido un jugador de Santos atrás.
Sí, porque sí da la impresión que, aunque la tenga acá, impide el paso del balón y atrás de él había un jugador de Santos que iba cerrando.
A ver,
pon la jugada, si quiere.
Es de esas jugadas en la actualidad que de todas terminan marcando penal. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario Carrillo. A ver, debe de existir un criterio del árbitro para decir, a ver, no hay intención, no es un movimiento antinatural.
Félix Torres es el que va cerrando ahí.
Sí, para mí no es... No tendría que marcarse esto como penal, pero en la actualidad ya de todas marcan estas como penal.
No, y en la actualidad también hay que decirlo, Mauricio. Ahora, ya todos los equipos están quejando y públicamente.
Sí, y no solo en México, alrededor del mundo.
Sí, ahora, pero yo también te digo, pero da la impresión que los equipos se quejan como que si hubiera mala fe de parte del árbitro.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Han afectado demasiado, el arbitraje ha afectado demasiado a Pumas a lo largo de este torneo?
Sí lo ha afectado,
¿sí?
Pero no siento que sea de mala fe. Porque aquí da la impresión que se quejan como diciendo, es que ya nos traen de puerquitos, es que ya nos traen de bajada, es que solamente es a nosotros. Entonces, no pienso que haya esa mala fe. Esa es la verdad. A lo mejor se pueden equivocar, pero no lo hacen por mala fe.
¿Mario?
No, yo creo que son exageradas. Son exageradas las críticas al arbitraje, yo estoy de acuerdo. Porque... jamás el fútbol y lo deportivo, jamás. Si hay una equivocación o dos, es para todos, se equivocan para todos. Y lo deportivo siempre se tiene que imponer el fútbol ante cualquier error de un arbitraje, ante cualquiera. Se pueden equivocar, tú tienes que futbolísticamente imponerte. Es que el Guadalajara lo empujaron y fue falta, sí, pero al final te ganaron la espalda, te ganaron el centro, te ganaron todo y te hicieron un gol. Sí, pero es que fue falta antes, sí. Pero futbolísticamente fallaste tú.
Y te digo algo más. Ya hubo un equipo que se quejó de manera oficial, como América, fue la América. ¿No? Después, Guadalajara y ahora Pumas. Estamos hablando de que 3 de los 4 grandes se han quejado.
Sí, sí, pero eso no va a solucionar el problema, ¿eh?
No, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo. Pero tampoco, a ver, empezamos a caer, como dice Mario... de que, perdí por el arbitraje y no porque futbolísticamente quizá dejé muchas cosas que hacer o quizá tuve mis errores, ya sea a la ofensiva o a la defensiva. Creo que primero tenemos que caer en ese análisis y en esa autocrítica, porque es muy fácil decir, perdimos por el arbitraje. Y bueno, ¿y la autocrítica dónde está? ¿De lo futbolístico o en lo deportivo? Que, ojo, ayer Pumas estaba dando, empezó un poco dubitativo y después fue componiendo a lo largo del partido y estaba dando un buen partido.
Se confirma el técnico interino en Mazatlán, es Cristian Ramírez, técnico interino. Veremos si en las próximas horas o en los próximos días se confirma quién será el técnico ya de manera oficial.
¿Cristian Ramírez, ex de Pumas?
Sí.
Sí, sí, correcto.
El ex de Pumas. Pausa y volvemos. Ya estaremos platicando de lo que sucedió en el volcán con el conjunto de Cruz Azul.
Sabe mal el empate por cómo se dio el partido, pero hoy no hubo relajamiento de nadie, ¿no?
Con el corazón que tiene este equipo lo fuimos a buscar en desventaja, con espacios.
Fue impotencia porque el equipo tuvo para hacer 3 o 4 goles más.
A veces nos ha tocado que nos empaten o nos ganen en la última jugada, hoy nos tocó empatar.
Primer tiempo le pasamos por encima a Cruz Azul. Pudimos habernos ido al vestidor 4-0 el primer tiempo.
Me quedo con la reacción del equipo, que Cruz Azulear sea esto, lo de hoy.
Un equipo en la cancha. Creo que se impotencia un poco lo que nos da en este partido.
Ojalá se genere esa nueva identidad. En desventaja va, buscas, ese es Cruz Azulear para nosotros.
Yo lo siento que está jugando bien. pero no estamos siendo sólidos para poder mantener el resultado. Ellos van al vestidor con un gol de suerte.
El corazón que mostró hoy el equipo es lo que queremos nosotros como esencia.
Tenemos que ser más sólidos, más inteligentes.
Equipos con más goles en contra en los últimos 10 minutos de partido, evidentemente, en este sentido, el líder es Cruz Azul con 5. Lo sigue San Luis con 4 y luego Tigres, Toluca y Atlas con 3. Bueno, pues ahí están, cerquita, Tigres, Toluca y Atlas. ¿Qué le pasó ayer a los Tigres, Mario? De verdad, los primeros 45 minutos tuvo, sin exagerar, para terminar 3-4-0.
Fácil.
Yo te iba a decir que los primeros minutos, bien posicionados al ataque, con velocidad, muy bien Tobán llegando de afuera hacia adentro.
Quiñones, muy bien.
Muy bien. Iñak, muy bien
Quiñones.
Quiñones, muy bien. El volante, hombre, pisa el área como ninguno. La deja pasar, bueno, Cruz Azul, lo hicieron pomada.
Sí, sí.
Y era para 3-0, lo hubiera liquidado el partido con el 3-0. Liquidado. Le dieron vida.
Y todavía hasta tuvo el 3-1, como decíamos hace rato.
¿Pero fue acceso de confianza lo de Tigres ayer, Dionisio?
No, yo pienso que Tigres no ha tenido a lo largo del torneo un rendimiento que digas tú en los dos tiempos.
O sea, también es irregular.
Sí. Ahí tiene que trabajar mucho Miguel Herrera. Además, en todos los partidos recibe gol también casi, prácticamente.
Sí.
¿No? Entonces, a ver, ¿qué le pasó el otro día en Juárez? Ganaba tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente. Se pone en 3-1. Sí, el 3-2 llega en el agregado y faltando 30
pero
segundos.
Pero lo terminaron apretando, sí.
Sí, lo que te digo, eso es porque te relajas también. Ya lo ves como que ya está definido y no lo es. Y con equipos como Cruz Azul, que también puede tener capacidad de respuesta más allá de que fue arrasado en el primer tiempo, y este gran quiebre, después el toque, ¿no? Y la definición de Santiago Jiménez primero para dar quitarse a Pizarro y después jugadón. Para ponerle el pase justamente a su compañero, entonces jugadón. Entonces, no te puedes confiar y Tigres sí llegó un momento en que se relajó contra ti y contra Juárez y ahora también se relajó.
Ahora, yo tengo una pregunta ya, hablando de Cruz Azul y respecto a las decisiones de Juan Reynoso, ¿por qué Jiménez no arranca, Mario?
Hemos hablado de Cruz Azul, ¿sí? Siempre arranca sólido, muy sólido. Ayer, por ejemplo, lo hicieron en el primeros 15 minutos, pedazos. Lo hicieron, pedazos. Y luego, Angulo es un trabajador, le gusta que trabajen mucho. Como atacante el Charlie, de repente agarra la pelota y está jugando suelto el Charlie. Pero si te fijas, el fundamento ofensivo de Cruz Azul es... Para mí, limitado.
No
cuando estás jugando por
no
izquierda...
No me contestaste, Mario.
¿Perdón?
No me contestaste.
Sí. Cuando está jugando por izquierda, Rivero...
Sí.
Es decir, Rivero era lateral izquierdo. Está jugando de extremo izquierdo. Entonces, si juega Angulo y juega Rivero por izquierda, su recuperación de la pelota es prioritario de Juan Reynoso. Por eso...
Ah, por eso
no va a jugar... Angulo. Por eso te hice el preámbulo. Ajá. Por eso no juega el Chaco Junior. Punto.
Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que todo no piensa que...
O sea, ¿no estás de acuerdo con Mario?
No. Puede tener su razón, por supuesto. Yo le agregaría más bien.
Me gusta que últimamente se han respetado mucho.
Sí. Bueno, es que mira...
Me da gusto.
No quiero ¿no? Ayer, por ejemplo, ¿no? Tú te sentiste cuando en el Sports Center te dije, no, Mauricio...
No, yo no me sentí...
Solar,
yo nunca me siento con los compañeros.
Dije, mañana me toca con los
no,
dos.
No, yo nunca me siento con los compañeros. Nadie me acordaba, por cierto.
No, yo sí dije, no voy a hacer que hoy Mau venga con los tachones por delante. No, yo le agregaría más bien, yo lo que pienso, otra alternativa u otra opción que pueda pasar por la cabeza de Juan Reynoso es que quizá todavía no lo siente por la edad del Chaco, como que el hombre que esté ahí, más allá que nos pueda mostrar...
Pero partido a partido le da soluciones.
Por eso, más allá que nos pueda mostrar... Pero a lo mejor él siente que todavía está joven como para darle toda esa responsabilidad de ser el titular prácticamente inamovible, ¿no? Y entonces él piensa que debe madurar todavía más. No sé. Es que si no, no le encuentro. Por más que me diga también Mario, digo yo, ok, perfecto. Riveros, a ver, sí, lo ha tenido como lateral por izquierda en su momento, pero Riveros, su función principal era como un volante ofensivo.
Después se fue adaptando a lo que le fueron pidiendo y se dieron cuenta que tenía otras cualidades también para ponerlo en otras posiciones.
Es que Rivero ha sido de todo.
Exacto.
Ahora, para mí, digo Rivero, creo que a Mario no le gusta, ¿eh? Para mí Rivero es un futbolista muy completo.
Y mírale la cara.
¿En esa posición?
Mírale la cara.
No, te estoy hablando de características. De
mírale la cara, ya te volteé.
Ah, no.
Ya te respondió.
Jugadorazo.
Ya te respondió.
Estamos en
el... Pero de extremo izquierdo. Ya te respondió.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.